nosotros. Y no me queda otra que decirles que si se han quedado manija.
No, ya está.
Como dicen los chicos ahora.
Adiós, que les vaya.
Primero, el viernes van a poder escuchar lo mejor del año de La Siesta de Sagrada. Con nuestras presentaciones estelares y una cosa impresionante.
Qué trabajo.
De 15 a 18. Y el lunes nos encontramos desde Mar del Plata, desde Punta Mogotes, en la 1270. Chau, que terminen bien este año.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:01, cielo despejado en La Plata, temperatura 36 grados, una décima, humedad 24%. Desde el 1 de enero el boleto de colectivo aumenta un 4,5% en la provincia. La suba alcanza a los servicios de transporte automotor bajo jurisdicción provincial en el marco del esquema de actualización mensual definido por el Ejecutivo bonaerense. De esta manera, el boleto mínimo pasará a valer 717,9 pesos a 749,42 para los usuarios que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, mientras que para quienes no tengan el plástico normalizado, el valor podrá ascender hasta los casi 1.200 pesos. Alertan por las altas temperaturas y por el riesgo de incendios. Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires indicó que hasta mañana inclusive se espera un ascenso progresivo de las temperaturas con máximas elevadas durante la tarde. El alivio llegaría en la madrugada del jueves, cuando se prevé el ingreso de aire más fresco, descenso progresivo de temperaturas y vientos leves a moderados del sur. Recomiendan el consumo de líquidos y alimentos frescos, vestir ropas livianas y tener cuidado con la quema de hojas o las colillas de cigarrillos encendidas para evitar incendios. Sobreseyeron a los 4 futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual a una joven tucumana. Ellos son Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio, cuyos contratos fueron rescindidos por el club de Liniers. El juez determinó que lo ocurrido no constituye delito. Por Radio Provincia, Alejandra del Castillo, de Ni Una Menos Tucumán, aseguró que la impunidad es habitual en aquella provincia.
Lo que le está pasando a Luli no es algo aislado, sino que es parte, digamos, del régimen de impunidad que hay en la provincia. Las causas donde están involucrados gente poderosa, hijos del poder, siempre tienen esta deriva, ¿no? Y es sobre la base de la movilización y de las acciones de lucha que por ahí logramos revertirlas, en otros casos no. Acá está claro que se montó toda una maniobra de descubrimiento hacia los abusadores, armando desde el propio Ministerio Público Fiscal una construcción para mostrar que de hecho no habían ocurrido y que se trataba de una falsa denuncia, ¿no? Acá hay un armado desde arriba.
Es intenso el tránsito hacia la costa atlántica. Aubasa informó que tanto la ruta 2 como la 11 por estas horas son altamente transitadas. Además informó que se produjo un accidente entre dos vehículos en el kilómetro 137, mano a Capital Federal, por lo que está reducida la calzada. Cielo despejado en La Plata, temperatura 36 grados una décima, humedad 24%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
La satisfacción moral de un acto de libertad. Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel y Equipazo.
Pase lo que pase. Un buen rato en gran compañía.
De lunes a viernes
a las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor.
repleto de picaportes quietos. Pon atención y mira cuántas puertas hay cerradas alrededor. Puertas que son gigantes para los habitantes. Puertas que son secretas, tan escuetas como el no del que dice no. Hay puertas que se cierran, hay puertas que se sueldan desde arriba y desde abajo, desde adentro y desde afuera. Son de hierro o de madera, como tú prefieras. Pero está en tu mano la ganzúa, que liquide esta locura de sentirse prisioneros en un mundo donde el miedo deja que crezcan las puertas como coles en la huerta, torpes y ciegas.
Hola, 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 muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Qué calor, señores! Aquí estamos en Pase lo que pase, programa número 175 de este ciclo del 2025, que culmina hoy. Hoy la alegría de terminar por este año, la alegría de saber que volvemos en el mes de marzo con el ciclo de 2026, la tristeza de dejarlos por un par de meses para volver, y también la alegría de que este año termine, finalmente, por todo lo que está pasando. Porque uno pretende hacer un pequeño programa de radio, informarlos a la vuelta, cuando vuelva a su casa, hoy diciéndole que hace mucho calor, que hay poca información, que todo el mundo habla de las temperaturas, que no hay tanta gente que se vaya a ir de vacaciones, que obviamente la mayoría del pueblo argentino está sin un mango, 30 de diciembre 2025, pero bueno, la fe de que el año que viene el compromiso popular haga que sea un buen año, porque automáticamente no será nada. Lo que ha demostrado este gobierno en dos años es que lo que hace es en beneficio de un pequeño grupo, lo decía ayer Víctor Hugo Morales, los más poderosos, los dueños de la Argentina, el Círculo Rojo, las corporaciones, y en detrimento de la mayoría del pueblo argentino, le hace clase media, ya clase media baja, le hace la gente que está por debajo de la línea de pobreza, le hace los indigentes y le hace los que ya prácticamente no tienen proyecto de vida, porque son gente en situación de calle, que están en la calle, y otros que están en situación de calle, aunque tengan alguna vivienda donde descansar. Así que es un día para hacer balances. Mucho no hay que pensar. Tenés que comparar cómo te fue el año pasado, también con este gobierno, y sabés que te fue mal, pero este fue peor. Y si lo comparás con el 23, vas a decir, sí, en el 23 fue un poco mejor, a pesar de el mal gobierno nacional y popular de Alberto Fernández. Pero las cosas estaban bastante más claras, no se conculcaban derechos, no se cerraban organismos públicos, que daban un gran servicio, se tenía al Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, no se tocaba nada de los discapacitados, como hoy que nos enteramos que, a ver, para tapar la corrupción, en vez de corregirla, cierran Landis, dedicado a cubrir necesidades de los millones de capacitados que hay en la Argentina. Y todo tiene que ver con todo, porque claro, esto comenzó con el famoso audio de Españolo que se filtró. Hay un gran trabajo de los colegas Jorge Rial y Mauro Federico, el famoso 3% de Karina Milei, algo que está escrito en la justicia, investigado, con varias indagatorias ya, varios allanamientos, secuestro de dinero, secuestro de una máquina de contar billetes, la que se tiene en los bancos, causa que lleva el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que seguramente el año que viene, si no es mañana, va a resolver el procesamiento de varios de los que han sido indagados, más de 15 ya, que tienen que ver con aquella cuestión de quitarle el dinero que baja el Estado para el subsidio discapacitado a través de un laboratorio suizo-argentina, donde también sus dueños están involucrados en esta estafa a los discapacitados. Algo cruel, algo doloroso, algo que nos debe llamar la atención a todos y que no debe naturalizarse ni pasar desapercibido. Después le vamos a contar, porque vamos a hablar con un diputado, a ver si entendemos un poquito por qué hoy el ex vocero presidencial, hoy jefe de gabinete, electo diputado de la ciudad, pero bueno, este gobierno hace cualquier cosa con los cargos, Adorni, dijo que en realidad le van a dar un giro, pero la verdad no es ningún giro. Para mí, desde el punto de vista jurídico, es la confirmación del delito. En vez de mejorar, de terminar con la corrupción, recordemos que ahí aparece el nombre de Karina Milei, más que el de Españolo, porque Españolo era el abogado de Milei, para que entendamos. Y el tipo es el principal acusado. Hay maniobras para declarar nula la causa, ya hay un guiño del Poder Judicial para decir, bueno, los audios no son auténticos, y en realidad los audios es lo de menos. Está probado por una persona que estaba al lado de Españolo, que manifestó que todo lo dicho ahí es verdad. A partir de ahí los audios pasan al segundo plano, las defensas quieren peritarlos para ver si es un auténtico o no. Lo que fue auténtico fue la estafa a los discapacitados, ¿me entiende, amigo, amiga, que está teniendo mucho calor en esta tarde? Pero bueno, también hablaremos de deporte, también recordaremos algo luctuoso para la Argentina, el tema Cromañón. Uf, a todos nos dolió. También porque la música fue castigada, fueron condenados los miembros del grupo callejero, también el organizador, la negligencia, la falta de control del gobierno de la ciudad en aquel momento, algo que nos dolió mucho porque fue de madrugada, porque muchos hemos tenido gente que había ido, o estábamos pendientes, y en un grupo como callejero que estaba en su mejor momento, lamentablemente se frustró. Pero bueno, muchas cosas tenemos para hoy y quiero presentar a mi compañera que ya está aquí para el último programa, como siempre, en el primero y en el último de este 2025, esperando el 2026, mi compañera y amiga y gran voz, Flor Ibañez. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, Darío. ¿Cómo estás? Hola a cada una y a cada uno, a toda la 1270. Escuchándote atentamente, Darío, qué año que se despide. Y se despide además con un calor impresionante, ya lo sabemos todos, pero te quiero contar cómo está en este momento en la ciudad de Buenos Aires, en este día que estamos transmitiendo de forma especial. 36 grados, dos décimas, la humedad 32%. Pero también estoy atenta al clima en La Plata, escuchando a nuestros amigos del informativo. Me llamó la atención la humedad tan baja que hay en La Plata ahora, de solo 24%. Atención, que no es buena ni cuando hay mucha humedad ni cuando está tan baja, Darío. Está demasiado baja la humedad, 36.1 en La Plata, 24 el porcentaje de humedad, significa que hay que hidratarse urgentemente y todo el tiempo.
Está claro.
Todo el tiempo, y es ideal para lavar frazadas, todo se te seca en un rato, Darío.
Bueno, vos tenés un trabajito con Cromañón, ¿no? Para dentro de un rato.
Sí, la verdad que nos ha dejado música Cromañón, pero también nos ha dejado música este año, así que también voy a hacerte escuchar música de este 2025 que se va. Y hoy cumple años una mujer extraordinaria que fue ministra de Cultura, que es una cantante que puede estar muy contento el litoral porque ha dejado y sigue dejando un legado de música extraordinaria. Y ¿Te parece bien, Darío, que le mandemos un abrazo fuerte a la gente de Corrientes, que por esta hora, de donde ella es oriunda además, la está pasando mal después de las inundaciones? Así que va nuestro fuerte abrazo a toda esa comunidad y fuerza para salir adelante y que el gobierno de verdad se haga presente y pueda dar una gran mano.
Es interesante lo que decís, porque con lo que estamos viendo, otra vez el tema del cambio climático, y tenemos un presidente que niega eso. Generalmente cuando ocurren esas tragedias, estábamos acostumbrados en democracia que cualquier presidente, inclusive Mauricio Macri, que es neoliberal, algún comunicado, algún auxilio. Bueno, hasta ahora yo no tengo ningún comunicado, que vos sepas,
no,
alguna comunicación
no.
del presidente para ir a ayudar a la gente, porque ahí en el litoral es terrible, porque cuando baja el agua, viene con serpientes, viene con reptiles, la verdad es muy peligroso, y lo peor, Flor, es cuando baja el agua, ¿no?
Tremendo, peligrosísimo. La cantidad de niños, de niñas, estremece, Darío. Dan ganas de corazón de estar allí ayudando. Y lo único que hasta acá se ha visto fue algunos medios presentes, pero mucho silencio también de mucha prensa y también, como decís vos, la ausencia del gobierno en unas fechas en que más que nunca hay que abrazarse, ¿viste? La verdad que parte el corazón.
Bueno, así amigo, vaya pensando, lo mejor y lo peor del año para usted. No
Dale,
lo digo ahora.
Buenísimo, buenísimo,
bueno,
Darío.
En un ratito nos volvemos a cruzar al aire. Le mando un beso grande, porque abrazo. Ahora llega el turno de poner acá de nuestro amigo, que lo hemos conocido este año. Gran profesional, excelente persona, su familia, su gente, hombre que es técnico de fútbol para lo más chico, y eso no se paga con nada. Bueno, es verdad, no se paga con nada. Vamos, dale.
Cueste lo que cueste y pase lo que pase, dame fútbol. Dame fútbol y más. Deportes. Deportes. Con Martín Postiglione.
Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas.
Martín Postiglione, querido, último programa del ciclo 2025. ¿Cómo le va? Mucho tema deportivo, aunque por ahí chiquito, por ahí uno fuerte, que tiene que ver con La Plata, tiene que ver con el último campeón del fútbol argentino, ¿no?
Sergio Darío Villarruel, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo tranquilo?
¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, habemos entrenador Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, hasta 2027. Ayer comentábamos, decíamos que venía Darío encaminada la situación, que quedaban detalles. Bueno, ayer por la tarde-noche, más tirando la noche, oficialmente el Club Estudiantes de La Plata, mediante un flyer, puso Eduardo Domínguez hasta el 2027. En un rato hablaremos de las cuestiones que se vienen para el Pincha, con un día ya confirmado para el debut de la Copa Argentina. Me parece muy temprano para Estudiantes. Hablaremos de Gimnasia, de Nacho Miramón y el resto de los refuerzos, de Boca, de River, de un fuerte comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino, que en un rato vamos a charlar, Darío. Mucha información deportiva aquí, pase lo que pase.
Y además vamos a sacar conclusiones, ya que es el último programa, de qué fue lo mejor, ¿no?, del fútbol argentino en cuanto a jugadores, campeones, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con lo que uno puede pensar y que a la gente le gusta muchas veces participar para opinar, sobre todo el futbolero que ha seguido estos torneos de este año con muchas variantes, y que la duda está, ¿es Estudiante el mejor equipo del año o es Central?
Si
que
vos,
le dieron el premio.
Si vos me apurás a mí rápidamente, yo te digo que Estudiante, sacándome la camiseta, porque fue campeón dos veces, porque si bien Central fue el mejor del anual, terminó siendo una polémica importante. Ahora, a la hora de después decidir jugadores y esas cuestiones, creo que podemos ir por otro lado. Pero me da la sensación, Dari, que del lado del entrenador del año como del mejor equipo, y yo creo que van para el lado de acá de la ciudad de La Plata. Pero bueno, lo estaremos debatiendo y charlando a lo largo del programa, haciendo un buen balance del fútbol argentino.
Ahí está, se abre la polémica, la gente puede opinar, así que ahora un poquito de tanda y volvemos con un tema fuerte, porque el 25 de diciembre la policía de la ciudad mató directamente a un señor que estaba discutiendo, que acudió a la policía 25 de la tarde, y lo mataron. El tema ahora se sacó un poco de los medios, y en su momento Clarín, el día sábado, tratado de imponer que murió por una pelea de vecinos, decía el título. No decía quién lo mató, y que murió por una bala de goma. Después quisieron poner que había sido un cuchillazo, etcétera, pero ya está confirmado. Vamos a escuchar para que le quede claro a la gente lo dramático del tema, lamentablemente la represión, pero lo más dramático, el rol de los medios de comunicación prestándose a encubrir un hecho para cuidar a quién. Después lo vamos a decir. Dale, un poco de tanda, enseguida volvemos.
Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270.
Pase lo que pase. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270.
Pase lo que pase.
Bueno, les decía que el 25 de diciembre, conflicto entre vecinos. Alguien llama a la policía, llega la policía y aparentemente los vecinos increpan a la policía. De repente un policía le pega al hijo de quien ahora ha resultado asesinado. Pero para que usted entienda mejor, ya hay una jueza que interviene, el juzgado es el 20. Y la verdad que lo que vamos a escuchar de la gente de la mapa, el mapa de la policía, que tiene que ver con investigaciones después de hechos resonantes que ocurrieron en las marchas de los miércoles de los jubilados, muchos, donde hay un montón de policías procesados. Los más famosos son los hechos que vimos, pero hay otros que no vimos, que también tiene un montón de policías procesados por el famoso protocolo que ayer fue declarado nulo por el Poder Judicial argentino. Nulo, con contundencia. Pero lo de este fin de semana, o mejor dicho, la semana pasada, vamos a escuchar, si usted no está informado, porque rápidamente los diarios lo taparon, los medios no lo cubrieron, claro, es el gobierno de la ciudad, ¿no? Y parece ser que hay un poquito de, no sé, ocultamiento del tema, es lo que me parece a mí, ¿vio? Pero vamos a escucharlo, dale.
El 25 de diciembre, la policía de la ciudad asesinó a Juan Gabriel González con un arma de fuego en la Villa 20. Su esposa, Nelly, también fue herida en la pierna por una bala de plomo y se encuentra hospitalizada. Gracias al aporte de registros de los vecinos, pudimos reconstruir el hecho e identificar a la gente que mató cobardemente a Juan Gabriel González, quien estaba desarmado y no representaba una amenaza. La policía de la ciudad ingresó al barrio cerca de las 16 horas por un llamado de los vecinos. En los primeros registros vemos a una mujer policía y dos hombres pegándole a Dante, hijo de la víctima, y a Juan Gabriel con bastones. Momentos después, vemos a un agente de la policía de la ciudad que apenas llegado a la escena, se baja de la camioneta y dispara a quemarropa contra Juan Gabriel. Contrario a las versiones que hizo circular la policía, Juan Gabriel no contaba con ningún arma ni era una amenaza letal para los agentes. Ahora vamos a seguir al autor material del crimen. El agente que dispara se baja de una camioneta Nissan Frontier con número de móvil 7867 y patente AF287HF. Esta camioneta pertenece a la comisaría 8A y el policía formaría parte de la unidad táctica de pacificación 4 de la policía de la ciudad. Acá vemos el momento exacto que el policía de la ciudad apunta su arma de fuego contra Juan Gabriel. Luego de disparar a quemarropas con un arma letal, el agente vuelve hacia la camioneta y se mantiene lejos. Juan Gabriel fue trasladado por el SAME al Hospital Piñero, donde falleció. El agente, del que aún se desconoce su identidad, mató a Juan Gabriel a sangre fría, enfrente de su esposa y su hijo. Sabemos que no era la única opción para resolver el conflicto. Juan Gabriel estaba desarmado y no representaba un peligro para los agentes. El accionar de la policía de la ciudad fue completamente desproporcionado, irresponsable e ilegal. El policía nunca tuvo consideración del valor de la vida de Juan Gabriel.
Bueno, duro, ¿no? Una familia que está velando a un familiar, siempre en una época dura, porque hay emociones, hay recuerdos, y lamentablemente van a pasar un fin de año sin un ser querido. Obviamente nos gusta investigar, y yo soy abogado y los temas de investigación me apasionan. El tema es así, hay más videos en el expediente. Primero, la conclusión es que la gente está desarmada, hay que entenderlo, gente desarmada. No queda claro por qué interviene la policía, si podía haber venido, ver qué pasaba y, buenas tardes, mucho gusto, separar y se acabó. ¿Qué delito estaba cometiendo o por cometer que sirva de justificación a la intervención policial y menos por qué el uso de arma? Esto se preguntan los investigadores, ¿no? ¿Qué delito iba a cometer el quien ahora está fallecido? Si era una discusión vecinal. Bueno, decía que el juzgado es el 20, la doctora se llama Laura Bruniar. El policía fue pasado a disponibilidad, lo que no se entiende es por qué no está detenido todavía. Realmente cuando una persona mata a otra, inmediatamente es la detención. Si está obviamente claro que fue la que la mató. Después veremos si se ven las pruebas que fue, el juicio oral, la condena. Recuerdo que el homicidio tiene de 8 a 25 años de prisión, por lo tanto es un delito que no es excarcelable. Y claro, siempre el tema del clima de época que vivimos, cuando un civil mata a otro civil, obviamente va preso. Y más, casi infraganti delito, lo vio todo el mundo. No era un hecho en clandestinidad, sino era con gente con teléfonos y un montón de vecinos que van a declarar como testigos. Nunca voy a entender eso, porque los policías cuando cometen delitos, así asesinan. Y no hablamos de una fuga de un delincuente. No hablamos de que los delincuentes están armados y disparan. No vayamos a ese caso, que por ahí puede ser polémico. Para mí no es polémico. Cuando hay un delincuente, que no sería este caso, hay que detenerlo, no matarlo. Esa es la capacidad de la policía. Por eso tiene armas, por eso representa a todos nosotros el Estado, y no es un Far West para que se mate a la gente. Paréntesis, este caso no tiene nada que ver. Discusión, bueno, sabemos que el 25 también fue un día de calor. Por ahí había gente que había tomado más. Error haber llamado a la policía. Y la policía preparada para reprimir. En un barrio que ha sido víctima ya muchas veces de este tipo de represalias policiales. Así que bueno, vamos a seguir con el caso. Vamos a ver si aparece en los medios, porque hoy no veo nada. El sábado y domingo sí estuvo en todos los medios, después desapareció. Obviamente la semana que viene ya no hablaremos más, pero quédese tranquilo que el año que viene el secreto de sumario, cuando volvamos, o mejor dicho, en pase lo que pase, viendo el secreto de sumario que hay hoy, que se va a levantar, Le vamos a contar qué pasó con el policía, si fue procesado, si fue indagado, porque ahora viene la feria judicial. Porque con el hecho de pasarlo a disponibilidad no alcanza. Obviamente estuvo muy bien el gobierno de la ciudad. Patricia Burris no hacía nada de esto, ni siquiera pasarlo a disponibilidad. Todos los policías, los gendarmes que han sido procesados con la represión de Patricia Bullrich, nunca fueron puestos en disponibilidad. Acá es una señal, por lo menos un poco de asepsia, ¿no? Lo sacamos hasta tanto se analice bien qué pasó. Pero es muy triste, ¿no? Lo digo porque hay pruebas, hay videos, esto que escuchamos tiene imagen. Se llama el mapa de la policía o el mapa del delito, lo puede buscar en redes sociales. Y no solamente está el relato de quien lo hace, sino también las imágenes de cada momento concreto cuando ocurren los hechos. Hay varios videos. Por suerte hoy los celulares filman y mucha gente tiene celulares. Así que bueno, queríamos decirlo, no dejarlo porque ayer no lo pudimos hablar. Esto pasó el día 25 de diciembre. Ahora las noticias, después volvemos con otro tema positivo que tiene que ver con la nulidad del protocolo de Patricia Bullrich, que tiene que ver con todo, con esto también, con cosas que pasaron en el pasado, que también les voy a contar, y que tienen como protagonista a Patricia Bullrich, ahora senadora, antes ministra de Seguridad. Ahora, noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:30 de la tarde, 35 grados la temperatura, humedad 24%. En los dos años de gobierno de Milei fueron despedidos 60.000 empleados públicos. Los datos fueron difundidos hoy por el INDEC. En noviembre la nómina de empleados estatales se redujo en un 0,3%, mientras que ascendió a 7,8% interanual. Por primera vez desde 2023 la inversión extranjera cerró con saldo negativo. Son datos del Banco Central e indican que en los primeros 11 meses de 2025 se fueron más dólares de los que ingresaron al país, con un déficit de más de 1.400 millones de dólares. Una de las principales razones que explica este fenómeno es la salida de empresas multinacionales. El 3 de enero inaugurarán los paradores Recreo en Miramar y Villa Gesell. Los espacios cuentan con servicios y propuestas gratuitas para todas las edades y permanecerán abiertos todos los días de 10 a 20 hasta el 28 de febrero inclusive. Tendrán espacio de descanso, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias y recreación. También clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y DJs. Temperatura 35 grados, humedad 24%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarroel.
¿Qué pasó?
Allerdings, jetzt geht's dann weiter mit der nächsten Zugabe. Was, nee. Otros Aires.
Bueno, ayer recibimos una gran noticia para nosotros que en nuestros programas, por el trabajo que hace el CELS, hemos hecho varias notas de todo lo que significó desde que asumió Milei el ataque a los derechos y garantías de los ciudadanos, teniendo en cuenta que estamos en democracia, hay que recordarlo, ¿no? Y que Javier Milei llegó al poder por los votos del pueblo. Entonces no puede violar la Constitución y no puede legislar cuestiones de represión, salvo que sabía que iba a hacer lo que hizo. Porque la primera medida del gobierno de Milei fue el protocolo de Bullrich. Che, pero ¿cómo? Tenían que haber hecho algo para mejorar la terrible situación económica que teóricamente recibieron el país. No, estaban preparados para con lo que iban a hacer, inmediatamente fue el decreto 70/23, reprimir. Y generar todos los miércoles un escándalo con corte de calle, aunque ella decía que no, digo Patricia Bullrich. Y ayer hubo un fallo de la Justicia Contencioso Administrativo Federal que por suerte llegó, ¿no? Más vale tarde que nunca, y nos ha escuchado decir hasta nosotros que es inconstitucional, que viola la Constitución. Y yo que leí el fallo, todo viola esto, todo viola, más allá que técnicamente podríamos decir que está claro que la Constitución es lo principal, pero el tema de invadir otro poder y generar conductas atípicas es algo que está fuera de control. Y la verdad, hemos naturalizado esto. En su momento hubo una medida cautelar del juez Sebastián Casanelo, que rápidamente la Cámara le sacó la causa, derogó esa medida cautelar, donde el juez decía que se tenía que aggiornar a los parámetros del derecho internacional, etcétera, etcétera. Pasó al fuero, teóricamente, de la ciudad, quedó ahí, stand-by. No sé cómo quedó eso, no creo que sea este mismo que planteó el CEL. Bueno, estamos en contacto con Agustina Lloret, que es coordinadora del área de litigios del CEL. ¿Cómo va, Agustina? Un abrazo grande.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, ayer te escuchaba explicar claramente esto en otro medio, y claro, quienes estaban ahí, no, ninguno era abogado, pero cuando te escuchaba hablar, yo me agarraba la cabeza porque no podía creer que en realidad, obviamente, un juez sea necesario, como debe ser, y a esta altura del partido, para decir lo que todos sabemos, o sea, algo que apareció para, teóricamente, terminar con algo que no pasaba. O sea, no había grandes reclamos populares, no, todo lo contrario. Era legislar, digo legislar porque crearon algunas conductas que no están, o estaban en el Código Penal, pero de otra manera, y actuaron en consecuencia, ¿no? Contame un poquito, ayer te escuchaba, sos muy clara para explicar, que bueno, llega este fallo a poner fin, veremos cómo sigue la historia, a atropellos del Poder Ejecutivo contra los ciudadanos comunes, ¿no?
Bueno, exactamente. Este fallo viene de alguna manera a pronunciarse, digamos, sobre un problema central de todos estos años de gobierno de Milei, que fue la primera, de alguna forma, política de Estado que vimos al comienzo de su gestión. O sea, el 15 de diciembre de 2023, la primera medida que toma el gobierno es dictar este protocolo, que lo llamó protocolo antipiquetes, también muy peyorativamente, donde, como vos decís, digamos, todo su contenido está centrado en minimizar a la más mínima expresión el ejercicio del derecho a la protesta, convertirlo en un delito, y detrás de eso, todo lo que vimos, ¿no?, con las sucesivas semanas y sobre todo con las sucesivas manifestaciones públicas, ¿no?, organizar al Estado y en particular a su brazo represivo, a sus fuerzas de seguridad, detrás de la noción de que la protesta social es un delito y que hay que reprimirlo y no protegerlo.
Sí, y además hay tratados internacionales, obviamente, que nuestra Constitución recibe y que son parte, son más que la ley. Y ahí vos citabas ayer derecho a manifestarse, derecho a peticionar, derecho a, de alguna manera, movilizarse como debe ser. Digo, se violaron todos los derechos de la Constitución, más o menos, ¿no?
Exactamente. El objetivo central de este protocolo era anular el derecho a la protesta. ¿Para eso qué hizo? Principalmente, como venías anticipando, asumió facultades legislativas, es decir, modificó, trastocó contenidos del Código Penal más vinculados al artículo 194, que es una figura clásica para criminalizar manifestantes, que es el del entorpecimiento de las vías de circulación, ¿no? Donde justamente se decide que esa tensión entre libre circulación y derecho a la protesta incline la balanza en favor de la libre circulación por sobre el derecho a la protesta. Y eso es contrario no solo a las leyes, sino también a la Constitución, a los tratados internacionales, a los informes de la Comisión Interamericana, a los estándares de la Corte Interamericana, que lo que plantean es, si bien puede haber una tensión entre estos dos derechos, ninguno puede sobrepasar al otro. Y acá es donde la discusión para nosotros central es cómo se posiciona el Estado a partir de este reconocimiento de derechos. Cuando el Estado decide que va a abandonar por completo su rol de diálogo, de protección, de promoción del derecho a la protesta, de incentivar a los manifestantes a que salgan a la calle y hagan sus reclamos, y lo va a reemplazar por un rol puramente represivo, ahí estamos en un re problema. Y lamentablemente, ahí es donde se torna necesario recurrir a la justicia.
Tal cual. Ya había algunas declaraciones, por ejemplo, de Patricia Bullrich en redes sociales, que dice ni un paso atrás. También a la nueva secretaria de Seguridad, que se llama Monte Oliva, que la verdad no tiene vergüenza, porque fue la misma que salió a negar que habían gaseado una nena, y hoy por suerte el policía que gaseó a la nena, que lo vimos todos, está procesado. Digo, obviamente todos intuimos que va a apelar el Poder Ejecutivo. ¿Qué piensa que puede pasar en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que ustedes ya tienen varias presentaciones a lo largo de su historia, respecto de esas relaciones que a veces tienen muy peligrosas de ese fuero con el poder de turno, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, a nosotros nos parece que la resolución que dictó el doctor Cormick es muy sólida, está muy fundada. También es producto de un proceso que tuvo como instancias muy interesantes de desarrollo. Un momento, por ejemplo, cuando él abrió a un frente activo y llamó a distintas personas de la sociedad civil,
claro,
tanto organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, sindicatos, víctimas directas de hechos de violencia policial, a formar parte de ese reclamo. Entonces le dio cuerpo, le dio una entidad distinta que si somos nosotros solos, ¿no?, como sueltos, haciendo un planteo de inconstitucionalidad, le dio cuerpo, y eso permite también darle como un peso al proceso, que nosotros lo vemos plasmado en su resolución. Es una resolución, la verdad, que no tiene fisuras, es muy prolija, identifica bien los problemas, o sea, lo que vos dijiste, e insistimos con esto, un exceso en las atribuciones del Poder Ejecutivo, legislando en materia que constitucionalmente tiene prohibida, que es materia penal, ¿no?, trastocando artículos del Código Procesal Penal, habilitando a las fuerzas de seguridad a ampliar excesivamente sus facultades, sus atribuciones, todo con un objetivo claro, que es el de reprimir y desincentivar la protesta.
Sí, seguramente ustedes están también en la causa penal donde se investiga el ataque a Pablo Grillo, me imagino, o han tenido alguna participación.
Sí,
y yo estuve leyendo el fallo el otro día, y en el voto de Roberto Boyko, claramente, directa o indirectamente, se habla de lo mismo que este fallo del Fuero Contencioso Administrativo. Ahí él habla del derecho a protestar, el derecho a peticionar, el rol de la fuerza de seguridad en una manifestación, que Boyko dice algo así, que tienen que cuidar que la gente no se agrede entre ellos, más o menos, y que el rol de la policía es observar lo que pasa y dejar que la gente se manifieste con tranquilidad. También cita al Papa Francisco, ¿no?, en el tema de los derechos, los más vulnerables, lo relaciona con el tema jubilados, a la hora que los miércoles la marcha de los jubilados, y digo, ya hay dos cuestiones técnicas, una en el Fuero Penal Federal, y ahora que hacen que está claro que este protocolo es un mamarracho, ¿no?
Bueno, ahí estás dando la tecla, porque justamente este protocolo fue el paraguas legal,
claro,
que construyó el gobierno a los 5 días de asumir para poder hacer todo lo que hizo después, como decía, esta construcción de operativos donde estuvieran incluidas todas las fuerzas federales, todos armados, ¿no?, con directivas claras de reprimir para liberar tal o cual calle en vez de organizar la circulación, y es lo que facilitó concretamente que haya una represión a periodistas en los últimos días de enero del 2024, lo que ocurrió el 12 de junio del 2024 con esas 33 detenciones e imputaciones por terrorismo y todos esos manifestantes que terminaron en cárceles de máxima seguridad, y bueno, el caso de Pablo, el caso de Jonathan Navarro, el 12 de marzo como el punto máximo de violencia policial en las calles. Lo de Pablo como el caso obviamente más emblemático y más grave. Nosotros representamos a la familia de Pablo en esa causa penal, junto con Clara Cesaroni, de la Liga por los Derechos Humanos. O sea, vemos una perfecta vinculación entre lo que este protocolo habilitó durante todos estos años y cada uno de esos hechos atroces de represión policial.
Muy bien, Agustina, que tengas buen fin de año, que tengamos un año mejor que este. Te mando un abrazo, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hace el CELS en defensa de los ciudadanos. Un abrazo grande.
Bueno. Muchísimas gracias. Feliz año para todos ustedes.
Ahí está. Agustina Lloret, coordinadora del área de litigio del CES. Como ve, antes le contamos el tema de lo que pasó el 25 en Navidad. Ahora le estamos contando esto que tiene que ver con el protocolo que genera represión policial indebida e ilegal. Y antes de las 6:30 también le voy a contar otro caso ocurrido en el 2016, 29 de enero. Patricia Bullrich, secretaria de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que entraron al barrio 1 a 11 y 14, así como Far West, y atacaron una murga, los Reyes del Ritmo, e hirieron a una persona, se lo llevaron por delante? Bueno, hoy se conoció el fallo de la Cámara de Casación. En un ratito le cuento, porque hay gendarmes condenados a pena de prisión efectiva. Está bien, tardaron mucho, ¿no? Pero que sirva como ejemplo, ¿no? La policía no está para matar ni para pegar. Está para cuidar a los ciudadanos. Tanda y enseguida volvemos con Flor Ibáñez, con Martín Postiglione en este último programa del 2025. Dale.
Informarse crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase con Darío Villarruel.
De lunes a viernes
a las 17.
No viajaste lejos, pero metés unos pasos hasta la reposera y te pones los auriculares.
Radio Provincia.
La música te transporta.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchá nuestros podcasts en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y por la app de la radio.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Mayorista Nini.
Este martes y miércoles, aprovecha. Aceite de girasol cocinero por un litro y medio, 3.999 pesos. Puré de tomate Noel por 520 gramos, 619 pesos. Y además, 3x2 en pan dulce, budines y postres de maní, piononos, turrones y confituras. 15 a 30 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia, las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 24 en Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanini,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selen Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Con Darío Villarruel.
Y Equipazo.
Por Radio Provincia.
Ese amor a primera sonrisa, esa envidia a la brisa que te toca el pelo. Fuimos o seremos, ya no importa. Lo arruinamos por ser como somos. No encontramos un cómo pa' amarnos y ahora me siento un vagabundo por el cosmos. Intentando esquivar los desechos de lo que un día fue un universo, el idioma del. Pensaste que la vida era más corta.
Bueno, la música prometida por Flor, ella es la dueña de la música en este programa. ¿Qué nos estás trayendo hoy, Flor?
Cuando me conociste, dijiste querer matarte, porque no se ama el diablo. Tal vez fue un pecado amarse. Nunca quisiste irte, vuelate a la Salamanca.
Música. Te traje música, Darío. Estamos escuchando uno de los discos del año, porque el año 2025, entre los sinsabores, desde lo que ha sucedido con todas las medidas tomadas por el gobierno nacional, al mismo tiempo ha surgido una cantidad de músicos extraordinarios, muy jóvenes. Es el caso de Milo J, que uh-huh. tiene solo 19 años actualmente. Imagínate que nació 2 años después de la tragedia de Cromañón. Han pasado 21 años de aquella tragedia, Darío, y nos deja una canción, un disco Milo J, que se llama La vida era más corta, el álbum, que trae, por ejemplo, un dueto imaginario, pero que lo logró hacer con tecnología, con inteligencia artificial, con la negra Sosa Jangadero, una canción Luciérnagas dedicada a su abuela, con Silvio Rodríguez. Y celebramos que un músico tan joven esté volcándose a lo que es toda la música que nos representa, a toda nuestra identidad, al folclore argentino, sabiendo que él también es una persona que va, que hace perfectamente trap, tango, música electrónica. Uh-huh. Pero este álbum vuelve a las raíces. A ver si te gusta escucharlo, Darío.
Dale. Parte de la cultura popular, y está muy bueno lo que decís, porque generalmente los jóvenes a lo mejor se expresan de otros temas, pero no llegan al tema de la realidad en cuanto a las cuestiones más dolorosas. Y recordar nuestra cultura, nuestros valores, siempre es bueno que lo haga gente joven, que si a mí no me engaña, este muchacho cada vez que se presenta lleva una multitud, ¿no?, de gente.
Llenó un montón de estadios, Darío. Es una, pero ¿sabes qué? Es maná del cielo tener 19 años y poder recuperar músicas de nuestro folclore y hacer canciones él como las hace, con una poesía preciosa, es un brote de esperanza en un mundo tan difícil. Pero como si esto fuera poco, y nos queda un ratito antes de las noticias, quiero hacerte Correcto. Escuchar otro de los discos del año, que es El retorno de Santiago Motorizado. Vos habrás oído hablar muchas veces de él, mató sí. un policía motorizado,
Tal
¿no?
cual, y digo, bueno, a ver, ¿quién es?
Es súper rockero. Santiago Motorizado es un gran, gran también compositor, intérprete, que nació en La Plata y es un orgullo para la ciudad de La Plata. Escuchemos.
Dale.
Buscas la verdad de forma salvaje, pero te quiero, amigo, porque vos buscas la verdad. Tengo miedo, juro, quiero ser un buen pastor, pero el camino está lleno de piedras.
Camino de Piedras, Santiago Motorizado, su álbum del año 2025, oriundo de La Plata y figura, según la famosa revista Rolling Stone, como el tercero de los álbumes más escuchados y que más han gustado en el 2025. Pero Darío, quiero sacar un conejito de la galera porque sé que te va a gustar mucho. Compartí también música de alguien que cumple años hoy. A ver si descubrís de quién se trata.
A ver, vamos,
música,
maestro.
De ella.
Andaba por nuestra casa, colgando largos visillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias, poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces, vestida de ángel, ya sin sombra caminaba. La casa toda se iba con ella, si se marchaba. La abuela yendo y viniendo, bajaba el cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra. Celestes de puro blancos, celestes más que su alma. Aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas.
La 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 la
Qué bien que canta, qué bien que dice, ¿no? Con cuánta profundidad, con cuánta emoción. Cómo llega al tipo o tipa que escuchan. La verdad, y qué fecha eligió para nacer, ¿no? Más o menos.
Con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted.
Así es, Darío, hoy está cumpliendo años Teresa, nuestra Teresa Parodi, que nació en Corrientes, 30 de diciembre del año 1947. Allí está ella, una gran cantautora argentina que fuera secretaria de Cultura, pero además parlamentaria del Mercosur por Unión por la Patria, que fue elegida en las elecciones generales con el 36,38% de los votos en esa oportunidad, Darío, para representarnos. Así que hoy la saludamos por su cumpleaños a la querida Teresa.
Bueno, en un ratito volvemos, amiga Floppy. Buen momento musical. Ahora me voy a ir al mundo del deporte en la Argentina. Siempre que termina el año, uno recuerda las cosas que han pasado. Bueno, yo comparto con vos, para mí el que gana, el campeón, es el mejor. Y Estudiantes, será porque fue todo junto.
Sí.
Jugó finales, venía mal, se clasificó de última. Esto por ahí lo hace más grande para mí a los títulos. Me parece que Estudiantes ha sido el mejor equipo, ¿no?
Sí, si me permitís un podio, Darío, me decís, Posti, ¿por dónde podemos ir? Podemos ser Estudiantes Racing Central, si bien. querés. Porque, bueno, River me parece que fue la gran decepción, Darío, con un plantel plagado de estrellas, con un Gallardo que nunca pudo encontrarle la vuelta. Boca anduvo entre buenas y malas, recién a lo último con la clasificación a Libertadores. Así que yo me quedo el mejor equipo Estudiantes. Si tenemos que armar un podio, te hago Estudiantes, Racing, Rosario Central. Creo que andaríamos por ahí, ¿no?
Comparto. Y además no nos olvidemos, porque fue este año que Estudiantes quedó afuera de la Copa por penales.
Claro.
Ante un gran equipo, ¿no? Que al final fue el que ganó.
Terminó saliendo campeón y casi le gana la final del Mundial de Clubes al PSG de Luis Enrique. Así que sí, estuvo cerca con Flamengo. Flamengo terminó siendo campeón. Después Flamengo eliminó a Racing también, al Racing de Costa, y terminó siendo campeón. Pero bueno, esta noticia, Dari, que tuvo Estudiantes, que ayer estábamos conversando, que ayer decíamos, que tiene que ver con Eduardo Domínguez en el mejor equipo del año 2025, y le renuevan hasta 2027, pero la particularidad que tiene Eduardo Domínguez es que está a un título, Darío, a uno,
Mirá.
De igualar la marca de Osvaldo Zubeldía. ¿Y qué es lo que pasa? Domínguez tiene
Tiene varias copas por jugar.
Ahí está, vos lo dijiste, tiene dos finales aseguradas por delante, con chance de meterse en otra más, que sería el triangular, dos años de contrato, los dos torneos que se vienen, Copa Libertadores. Así que Eduardo Domínguez, con este broche final que tiene el año, con esta confirmación que él va a ser el técnico de Estudiantes, en caso de ganar un título de los siete torneos que va a jugar en el año 2026, iguala la marca de un tipo histórico y casi único como es Osvaldo Zubeldía en Estudiantes de La Plata. Es terrible.
Tal cual, está ahí, diríamos que está ahí.
Está ahí.
Yo le quiero contar una noticia porque quedó ayer en el aire. Hablamos de un oso.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el oso al final?
Bueno, el oso es Prato.
Sí, Lucas
el
Prato.
De River.
Lucas, sí.
El año pasado estudiante en San Sarmiento de Junín.
Sí.
Bueno, me parece que no va a jugar en Chacarita.
¿Qué pasó? ¿Le hizo la gambeta larga al oso?
No, porque además hizo declaraciones, reconoció.
Ah, lo vi, las vi. Como que está esperando un equipo de primera, algo así, ¿no?
Imagínese usted que alguien que Estudiante quiere traer dice, bueno, si me llama uno de la Champions League, voy.
Yo ya no quiero que venga, olvídate.
Claro.
Olvídate, Darío.
De Chaca están a full. Además, el tipo jugó en Tigre, ¿viste?
Ah, estamos cierto.
¿Qué es esto de decir? Vos lo podés pensar, pero no lo podés decir públicamente. Falta de tacto. Bueno, sí. Primero un equipo que juegue la Copa Libertadores.
No lo van a contratar, olvídate.
Sino un equipo de primera división. Y bueno, si no me queda nada, me voy a Chacarita. Una cosa.
Sí, públicamente es como decís vos, Darío, lo podés contar a tu familia, a tus amigos, pero cuando lo contás públicamente quedás expuesto. Para mí es cosa jugada.